Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 376. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Cristian Ponce.
Y yo Hernán Bengoa.
Y este es otro nuevo tipo de programa que vamos a empezar a hacer. La idea es, tal como vieron en el título, que vamos a hablar de la frecuencia Kirlian, con spoilers, como hacemos siempre, pero en este caso la vuelta de tuerca es que estamos con los creadores, que son Cristian Ponce y Hernán Bengoa, como acaban de escuchar. Esto es una especie de prueba piloto, vamos a ver cómo sale. La idea es comenzar un poco a hablar en general de esta serie animada que la verdad que me encantó desde que la vi. Yo soy de los que la descubrieron una vez que apareció en Netflix. Empezar un poco a hablar en general y después hacer como hacemos siempre y concentrarnos en cada capítulo y tratar de analizarlos y desmenuzarlos, obviamente con la presencia de los creadores seguramente nos vamos a enterar de alguna que otra cosa muy interesante. Dicho todo esto, recuerden, oyentes, y no me van a quedar mal acá delante de sus creadores, la idea, si los están escuchando, es que hayan visto la frecuencia Kirlian, porque la vamos a spoilear de adelante para atrás. Como dije, primero vamos a empezar a hablar en general, así que si todavía no la vieron, pueden acompañarnos un rato más, pero después les recomendamos que vayan y la vean. Esta serie tiene la gran ventaja de que está en Netflix, lo cual hace que sea de muy fácil acceso, aunque en realidad también Netflix le da una visibilidad que no tenía antes, pero esta serie empezó en Vimeo, que también es una plataforma de libre acceso, ¿no?
Sí, hay una cosa rara con lo de Netflix que a nosotros, por un lado, no, obviamente, estamos muy contentos de estar en Netflix. Porque además la serie se dobló al inglés, al portugués, y llegó a un público que no teníamos antes. Pero es medio raro, porque antes la serie estaba gratis, la podía ver cualquiera, y ahora, y por ahí no se le dio tanta bola, y ahora que está en una página que hay que pagar a un multimedio internacional. Ahora,
cuando lo decís así es paradójico.
Es muy raro, y bueno, pero ahí es como que le dio legitimidad de alguna manera.
También, sí, eso... No, tal vez no está tan bueno cuando lo racionalizas así, pero es cierto, es como que lo legitimiza. Claro. Significa que pasó como una especie de filtro.
Es como también, los libros autopublicados, ¿viste? Es como...
Claro.
En lo que es audiovisual está es mucho más fácil, está mucho mejor visto quizás lo que es la autogestión. Uh-huh. Pero los libros, ¿viste? Que como es un arte más elevado, pensaría alguno, es como que, bueno, si tiene un editor atrás, es bueno... Por lo menos hubieron dos personas que estuvieron de acuerdo en que era buena idea editar eso. Netflix creo que es algo así, es como si nos hubiera editado Planeta, no sé, si fuéramos un libro.
Es cierto, claro. Tiene como esa especie de sello de aprobación, entre comillas, ¿no?
Entre comillas, porque no quita que en Netflix haya cada cosa igual.
Exactamente.
Estamos nosotros.
Sí, sí. Acá no nos paga Netflix ni nada, así que podemos decir tranquilamente, yo puedo decir... Semana a semana aparecen cosas que no están tan buenas, pero lo que tiene de interesante, que es, también se siente que están haciendo más que nunca, es esto, descubrir contenido que una vez que aparece en Netflix es descubierto por muchas otras personas, incluso a nivel mundial, lo cual, bueno, está bueno, es como que usan el poder que tienen.
Sí, es raro igual, porque tampoco es, o sea, Netflix le da difusión a, no sé, 3 series por mes del millón que estrena. Nosotros no somos una serie original de Netflix, entonces tiene sentido tampoco que no nos hayan difundido demasiado. Pero hay películas originales que también medio que las tiran ahí. Sí. Yo me acuerdo hace un par de meses, Duplass, el actor este, es uno de los hermanos Duplass, puso en Twitter, bueno, tenemos 2 películas hermosas en Netflix. Nadie las vio porque Netflix no le dio claro. Cabida. Y, o sea, si a él no le difunden la serie, la película quiero decir... Imagínate nosotros.
Sí, pero... bueno, igual con ustedes hicieron algo que me parece maravilloso, una gran idea, que es que linkearon Love, Death and Robots, esta serie antológica animada que nos maravilló a muchos a principios de año. Bueno, justo más o menos en ese momento es cuando agregan la frecuencia a su catálogo, y le digo la frecuencia como amistosamente, la frecuencia a Kirlian, y una vez que terminabas Love, Death and Robots, te recomendaba seguir con esa. Lo cual, te digo, es una publicidad, viste, vos estabas diciendo, está bien, no aparecieron por ahí en la página principal, pero es un gancho, te digo, inmejorable, ¿eh? Porque sí, sí, encima sí. Hay como un... Bueno, ahora vamos a hablar si es una antología o no es una antología en la frecuencia Kirlian, porque justamente eso es una de las cosas que tiene de muy interesante. Pero vos te imaginás, alguien que disfrutó Love, Death and Robots puede llegar... Hay muchas posibilidades de que se enganche con algo como la frecuencia.
Sí, incluso igual en redes, que es nuestro termómetro, digamos, el único lugar donde tenemos acceso, digamos, a data.
Claro, porque Netflix es muy celosa con su...
Sí, no te comparte nada y justamente mucha gente hablaba de esa relación, mucha gente llegó. A Kirlian por eso y lo mencionaban incluso en Twitter en su momento cuando fue el boom, digamos, porque sí, estuvimos separados por una o dos semanas de...
Sí, nosotros estrenamos la misma semana que Umbrella Academy. Ajá. Pero después tuvimos ese rebote que era medio como, viste, los Yankees cuando estrenan una serie después del Super Bowl. Claro. Está todo el mundo mirando y heredan el público. Nos claro. Pasó medio como eso.
Y funcionó realmente, fue el, supongo que sobre todo la audiencia más norteamericana, europea. Uh-huh. Que igual tampoco sé exactamente cuántos son.
Claro. Bueno, en el caso de KMS, nosotros... En realidad yo en el momento que hablamos de Love, Death and Robots no la había llegado a ver, pero Victoria Iraldi, una favorita de los oyentes, sí la vio. Y en ese momento, al final del podcast de Love, Death and Robots, aprovechamos para recomendarla. Uh-huh. Y yo después la vi y el nombre del creador, Cristian Ponce, me sonaba. Y resulta que éramos amigos en Facebook... Uh-huh. Y cuando te hablo, che, ¿dónde nos tenemos? ¿Estudiamos juntos? Algo así. Me dijiste que escuchabas el podcast.
Claro.
Entonces ahí enseguida te dije, mira, desde hace un montón tengo una idea. Esto fue hace varios meses porque después hubo un año de locos acá en KMS, en el país, en mi vida personal.
Para todos.
Para todos. Pero bueno, en ese momento te dije, che, tengo la idea desde hace un montón de hacer lo que hago siempre, lo que hacemos siempre, pero con el creador. Y me parece que la frecuencia Kirlian es perfecta para eso. Bueno, acá estamos, 8 meses después. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete... Y antes de, como decía, sumergirnos en la serie en sí misma, ¿quieren resumir más o menos cómo nace este proyecto?
Básicamente, a mí siempre me gustaron las series de antología, La Dimensión Desconocida, Los Expedientes X, que entra también esta discusión tipo sí, Kirlian, si es antología o no.
Irvindiana.
Y también, yo soy de Carmen de Patagones, que es una ciudad que está frente a Viedma, Río Negro. En Viedma trabajé muchas veces, en mucho tiempo en radio. Incluso tenía un programa de trasnoche que leía cuentos de Stephen King. Entonces, bueno, medio que se sumaron esas cosas. Y cuando estaba en segundo año de la facultad, en el 2007, empecé a desarrollar la frecuencia Kirlian. Que pasó por un millón de formas distintas, porque llegamos a grabar un piloto live action con la gente de Tangram Cine, que nunca se terminó de editar. Después lo mandamos versión series a los concursos del Inca, versión largometraje a concurso del Inca, versión cortometraje y nunca terminaba de tomar forma hasta que en 2014, 2015 te sumaste vos, Hernán.
Y fue post Policompañeros Motorizados.
Estaban trabajando en una serie web, o sea, se conocieron haciendo una serie web que se llama
Policompañeros Motorizados. Yo, como tengo el recuerdo, es la siguiente. Habíamos hecho Policompañeros Motorizados y... Estábamos en la segunda temporada de Policompañeros Motorizados.
Fue en 2015 eso.
2015. Claro, segunda temporada de Policompañeros Motorizados se había terminado. Estábamos en Tangram por una cuestión así post-rodaje o lo que sea. Y vos me dijiste, yo tengo esta idea que es la frecuencia Kirlian y nunca supe cómo llevarla adelante, nunca encontré. Se me ocurre, ahora que estamos haciendo serie web y que puede ser un lindo nexo, decías vos, para hacer una suerte de serie precuela antes de la peli que vos querías hacer. Que se pueda hacer tipo de manera muy sencilla y con episodios muy cortitos como para presentar la serie, ver si hay interés y después hacer la peli.
Y me resultó ser que esa idea era más como...
O sea, fue la que siguió.
Claro, no, claro, quiero decir, esa idea como serie web era anillo al dedo, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora no me puedo imaginar un largometraje de la frecuencia sí. Kirlian y sin embargo una digamos serie de capítulos cortos me parece que va perfecta y particularmente animada. O sea, en ese momento en cuando ustedes conversan, ¿ni siquiera vos estabas considerando hacer la animada? ¿O en ese momento ya tenías un poco...?
No, sí, yo había hecho un par de pruebas con animación, pero antes de... Yo le digo en broma a Hernán que somos animadores y ilustradores profesionales, pues nos pagó Netflix ahora, pero en realidad somos completamente amateurs.
Claro. Bueno, pero eso es parte del encanto, se siente que hay un minimalismo y... Un muy buen uso de los recursos. Bueno, esto quiero desarrollarlo cuando hablemos de cada capítulo en particular. Pero se siente que claramente no tienen un acceso a un presupuesto y a una especie de esas granjas de animadores. Claro. Pero justamente es parte del encanto, el uso del minimalismo crea estos climas que, como les dije, es lo mejor que tiene la su serie, boludo. Crea unos climas hermosos.
Sí, yo tenía dos referentes muy, muy específicos para animación que me interesaba y que hace poco me encontré con uno de ellos y me hizo acordar mucho a esa idea y para el lado que fuimos. Eran unos videoclips de una banda que se llama Kashmir, Surfing the Worm Industry y Rocket Brothers. Son dos videoclips animados del MTV del 2002-2003. Que me acuerdo que los vi, me volvió loco el hecho de que eran unas animaciones caricaturescas, pero que mostraban era muy, muy serio, ¿viste? Mucho tiempo antes que BoJack Horseman y la explosión de la animación para adultos en Netflix, era muy loco. Y por otro lado, una película que se llama Creepshow 2, que es una de esas secuelas medio infames de películas más grandes.
Cuando las secuelas sí, claro. Iban a morir al videoclub.
Pero que es una película que lo que tiene muy interesante es que toda la película es live action. Pero entre episodio y episodio, una película de antología, hay una secuencia animada que las va bailando. Un pibe que lo ataca unos bullies, qué sé yo. Y eso yo tengo el recuerdo de tener 6, 7 años y estar haciendo zapping entre los dos canales que había en Patagones. Y que de pronto, tipo 10 y media de la noche, que haya dibujitos con una música muy turbia, con unos colores muy turbios. Y decir qué estoy viendo, porque los dibujos en mi cabeza eran cosas de chicos. Y eso me quedó para siempre y mucho de ese setting musical y estético lo intentamos replicar en la frecuencia.
Puede ser que también en el estilo de animación que eligieron haya algo que no es exactamente rotoscopeo, pero que da una idea. Porque una de las cosas más interesantes es justamente que los personajes se los ve como siluetas. Uh-huh. En muchos casos con luces de colores como ojos. Claro. Que también hace recordar a un videojuego que se llama Limbo, por ejemplo, que leí por ahí, que también lo tomaron de referencia. O sea, algo que también me llama la atención es que se la siente como una serie muy moderna, muy de esta última parte de la década del 2010, en el sentido de que se le pueden sentir referencias de todos lados. Tiene algo de historieta, o se podría decir de novela gráfica, el hermano Cheto Snow de la historieta. Se siente este estilo de animación de videojuego y también de ciertas cosas tal vez más de culto, más ocultas, que como las que me estabas nombrando.
Sí, hay un tema con primero la rotoscopía. Hay una cuestión en los primeros capítulos, más que nada, que animamos de más porque no somos animadores, entonces es como que sentíamos que tenía que estar todo el tiempo moviéndose el personaje, y eso creo que te da la sensación de rotoscopía, más allá de que hay un par de planos que están rotoscopiados. Okay. Pero después eso lo fuimos eliminando con el paso del tiempo, cuando nos dimos cuenta de que era no nos sumaba realmente.
No hacía falta el movimiento constante.
Incluso desde el planteo, porque también la estética esa era como un poco hija de una de las primeras, que era hacer justamente actores en silueta con fondos animados.
En el momento que estaban hablando de un largometraje live action, ¿también pensaban en esto de las siluetas?
No, eso era ya serie web.
Una de las encarnaciones de serie web era hacerlo así, como tratar de justamente empezando ya a pensar en eso. ¿Cómo hacemos todo esto que es súper complejo, pero con los recursos que tenemos a mano?
Surgió un momento que iba a ser un híbrido.
Claro. Tipo los fondos dibujados. Claro. Y
Un poco el siguiente paso fue ya la animación, pero capaz incluso también teníamos medio presente esto de la ubicación de los personajes, cómo tratar a los personajes, que se siente un poco como...
Claro, como si lo hubiera
armado para... tiene algo de los encuadres, me parece que también.
Sí, tal vez ahora que lo pienso, en el primer capítulo, más que nada, que es el capítulo que más se sucede dentro del estudio, cómo filman a estos dos personajes que están teniendo ese diálogo, puede ser, ahora que lo pienso, ustedes corríjanme si estoy diciendo cualquier cosa, que está filmado más como si...
Por un estudio, como si fuera un espacio real.
Televisivo, digamos.
Claro, medio televisivo, pensado muy televisivo, y tiene que un poco ver con el hecho de que veníamos vos sobre todo de laburar un montón live action, que, o sea, tenés todas las restricciones y ya la mente la tenés pensada en después como que te vas relajando y los espacios claro. se van...
Hasta que llegan al punto de lo que es el cuarto capítulo, que es...
Claro, que una es caverna un... infinita. Va.
Sí, no, spoiler. Y el comienzo. Sí, sí. Recuerden, estamos acercándonos de a poco a la frontera.
Algo que estaba pensando mientras decías lo de los referentes, que creo que suma un montón eso, como que lo transforma en algo súper actual. Justamente porque como no venimos de
un repollo.
Como no venimos de un repollo de la animación, o sea, no tuvimos como un recorrido académico de ilustración o animación, entonces por ahí no tenemos tan metido los métodos más tradicionales de ilustrar y animar.
Entonces era tomaron como, inspiraciones de otros
de
lugares.
De donde sentíamos que nos servía. Yo me acuerdo que el Limbo caímos, porque yo hace poquito había jugado al Limbo.
Ah, pero sí, había algo.
Había Limbo, sí. Pero o sea, era como, empezamos a pensar siluetas.
Los personajes se parecen a los nenitos. Ah, el claro. nenito de Limbo.
Empezamos
el
a buscar,
Kentucky también, ¿cómo se llama?
Kentucky Road Zero, un lindo juego.
No lo jugué, pero lo conozco. ¿Ese, en ese también son siluetas los personajes?
No, pero son... mucho muy claroscuro, muchas okay. sombras, sí. Pero lo interesante del Limbo fue un referente que volvimos mucho porque ya teníamos la silueta. Teníamos justamente este trabajo con los fondos y empezamos a ver cómo funcionaban esas siluetas con el fondo. Entonces lo teníamos ahí cerquita y lo buscábamos para ver cómo resolver. Que no se empaste con el fondo, hacer silueta negra con un entorno súper oscuro.
Sí, lo fantástico de esta época es que está todo a mano claro. y cualquier referencia la puedes buscar.
Claro.
Y nosotros también, nosotros lo que nos planteamos desde el principio era ser sinceros con todas esas referencias, entonces especialmente el estudio de la radio está lleno de cosas, de películas y el cuadrito que está en tal claro. Habitación de hotel es de tal película y la gente también es como un código porque la gente se engancha descubriendo eso y nada, no... Dentro de todo sentíamos que si bien el tropo de la radio y el terror está desde que existe el cine y el terror.
Es algo que se siente bien, es un maridaje.
Sí. Funciona bien porque sí, nosotros sacamos la cuenta de que tiene el locutor de trasnoche, tiene esto de que es una voz que está en todos lados, es muy parecido a un fantasma. No claro. sabes dónde está, tiene una presencia constante y está en todos lados. Que yo, incluso fuera del terror, American Graffiti...
Sí, yo pensé en American Graffiti, Vanishing Point.
Sí.
Hay como una mística. Bueno, capaz esto ahora se perdió. Y por ahí es algo que está tomando la antorcha al podcast, de alguna manera. Sí. Pero en muchas películas, muchas series, y supongo que por extensión en la vida real. Sí, había como hay una mística alrededor de ciertos locutores, uh-huh. en particular locutor de trasnoche, y eso me parece que se transmite mucho. Se siente como que hay una cierta historia en la figura que crean ustedes para esta serie.
Nosotros tenemos un ejemplo argentino, porque obviamente tenemos un millón de referentes yanquis, pero tenemos particularmente uno que es Luisa Delfino. No sé si la conoces, era una...
No.
Es una locutora, creo que está en Mar del Plata ahora, pero que durante mucho tiempo tuvo un programa de radio en el principio de los 90 que se televisaba por ATC, que llamaba Te Escucho. Y la gente llamaba y contaba unos dramones terribles, uh-huh. pero tenía muchísimo rating para hacer ATC los viernes a la 1 de la mañana.
Era muy loco porque era puro relato, porque era, por más banal que suene, ella llamaba a ella y era solo la voz.
Claro.
La persona hablando.
Y ella reaccionando.
Bueno, ahora que lo mencionan, se entiende como referente de la frecuencia Kirlian.
Era muy interesante. Es un gran referente de la frecuencia Kirlian porque ella también tenía la mesa como llena de cosas. Tenía una mesa muy grande, llena de cosas que entiendo que eran cosas que le mandaban a ella.
Tenía fotos de la familia, cosas así.
Claro, era como que ella misma construía esa mística de ahí de que era ese lugar. Y después hacía como ahí devoluciones, descargos y tomaba relación. Hacía como una foto. Algo, si había algo relacionado con la familia, agarraba la foto de la familia.
Ah, claro.
Y Ken Kirlian tiene eso, como una suerte de museo de lo paranormal.
Sí, se siente. Me parece que algo clave por ahí de estas figuras de la radio es que se siente como que, bueno, tienen esa conexión con un montón de personas al mismo tiempo que hay cierta soledad en esa figura, ¿no?
Claro.
Se siente como aislada.
Esa paradoja es la que me atrae.
Claro, me parece que sí, esa es la que le da el misterio. Que se presta muchísimo para géneros como los que exploran en la frecuencia Kirlian, justamente, que no. Yo entendería que no era justamente la clase de historias que le contaban a esta señora.
No.
Por eso.
No, y bueno, y además lo que tenía es que era la figura de este locutor de trasnoche, es medio un comodín, y podemos contar cualquier tipo de historia.
Claro.
Porque si bien hay como un, tenemos como una cintura de lo que puede llegar a pasar en este pueblo de Kirlian, a lo largo de los 5 capítulos que estrenamos, nada, hay diferentes estilos, algunos un poco más de comedia, un poco más serios, y el locutor servía como centro, como núcleo de todo esto, y abría la puerta y te servía como ancla para el espectador, para que no
Claro.
sean simplemente cosas separadas, historias separadas, sino una serie.
Sí, así todo, ya desde el primer capítulo, inclusive, juegan con lo que uno espera que sería, con lo que uno se espera encontrar, pensando que esto va a ser una antología, que son distintos cuentos, distintos relatos que suceden en este pueblo, con este locutor de denominador común, digamos. Me parece que algo que también tiene interesante y la hace muy moderna es esto, que ya desde el primer capítulo y ya desde el segundo. En todos juegan un poco con la fórmula. En ningún momento, no hay ninguno que sea como, bueno, este es el molde y después empezamos a jugar. Ya me imagino que debe haber estado planificado, deben haber habido distintas iteraciones que terminaron en esto. Porque, ¿qué les parece si empezamos a hablar más en concreto del primer capítulo? Recuerdan, a partir de ahora van a haber spoilers. Es muy importante que hayan visto la serie. Si nos siguen escuchando de acá en más. La recomiendo, yo personalmente la recomiendo un montón. Vayan a verla y vuelvan a escucharnos después.
El país de abril.
Bueno, como les decía hace un rato, lo que me gustó muchísimo de este primer capítulo es que yo diría, es como que te tiran en la. Nos tiran en la parte honda de la pileta. Porque enseguida entendés la premisa. Ya te encontrás con algo que se siente como una vuelta de tuerca dentro de la propia premisa, que es que su invitado está en contra de su voluntad, por ejemplo, que, bueno, mencionan un fantasma que también uno puede creer esto va a ser principal y es algo que recién vuelve al final como un gag. ¿Cómo llegaron a, o sea, de nuevo, este capítulo se nota tan pulido y tan rápido con la información, que yo siento que debe ser una. Debe haber ido cambiando mucho en el proceso. No sé si me equivoco.
No, mira, creo los 5 capítulos estos, si bien tuvieron un par de idas y vueltas, la mayoría se escribieron en una sentada. Lo que tenemos, me parece, los dos, hablarlos mucho antes,
Claro.
pero después no es que hay tipo borrador y vamos y venimos. Una vez que nos sentamos y lo escribimos, medio que eso es lo que se graba.
Queda de piedra, el guión de piedra.
Claro, sí, además que siendo, hay cosas que se cambian al momento de animar porque nos damos cuenta de que algo que habíamos planteado era
Era
difícil,
imposible, sí. Claro.
pero después lo que es la actuación de voz, nada, se leen los diálogos, no hay demasiado, incluso porque cuando se grabaron estos primeros episodios ya estaba hecha la animación, entonces no había espacio para improvisar, por
O sea, en
ejemplo.
este caso, en los primeros episodios. Se grabaron los diálogos después, una vez que ya estaba hecha toda la animación.
Claro, lo único que faltaba animar era la boca.
Ok.
Los tiempos los habíamos hecho nosotros las voces y después se sumaron los actores de voz. Pero quizás el primer capítulo estuvo como también más pensado en el sentido de bueno, es la presentación de la serie, qué elementos tiene que haber, y es el menos independiente, porque el segundo ya es una historia que
Sí, que recién al
también.
final.
Sí, era un guión viejo mío que lo adapté,
Ah.
pusimos el locutor ahí al final y ya está. Que eso era lo lindo también de Kirlian, de un montón de cosas que había dando vuelta, poder darles un marco y poder realizarlo
Por
finalmente,
finalizarla,
claro.
claro. Y bueno, en este primer caso se meten con los hombres lobo, digamos. Al principio se menciona que hay una bestia suelta. Y después se termina revelando que este hombre, este agrimensor, había un
Agrimensor.
agrimensor, que es una palabra bastante interesante también de usar, a él lo había mordido un hombre lobo cuando llegó al pueblo. Y yo entendería que no se pudo escapar del pueblo. Y recién al mes, cuando vuelve a haber luna llena, es cuando nuestro protagonista sabe que se va a presentar, que se va a transformar.
Sí, el personaje del agrimensor era una cosa que nos llamó la atención. Yo ahora no estoy seguro porque pasó tanto tiempo, pero sospecho que por ahí salió de Historias Extraordinarias, la película de Ginás, que uno de los personajes es un agrimensor y te lo describe como el oficio más aburrido para protagonizar una película, pero en realidad termina teniendo peso porque es interesante lo que está haciendo y pensamos, bueno, ¿quién puede llegar a este pueblo a descubrir algo?
Claro.
Alguien que venga de afuera, que tenga que hacer un relevamiento de fábricas, como planteaba el personaje. Y pero que bueno, después nos damos cuenta de que en realidad tiene una doble agenda.
Exacto. No, y algo interesante ahora me haces acordar de que cuando lo presenta, el locutor lo presenta. El locutor no tiene nombre, ¿no? Por eso lo vamos a llamar así.
Por ahora el locutor, sí.
El locutor. Lo presenta, antes de que veamos que está atado en la silla, él lo presenta algo así como el forastero o el extranjero, que ya te llama la atención antes de ver que, en el estado en el que está, que decís, ¿cómo vas a presentar a tu invitado así? ¿Entendés? Y después entendés que sí, que es como una especie de invasor, y a través de esta de lo que habla el locutor con él, también nos enteramos, llenamos huecos sobre este pueblo, al cual es difícil de llegar, no hay mapas para llegar. Me parece que ya empiezan a... O sea, usan este marco, que es bastante fuera de lo común, para pintar... Ya empezar a pintar muy bien la mitología. Eso es lo que tiene de interesante. La mitología del pueblo y del programa de radio que van a querer crear. Y de una manera poco expositiva. Eso es, me parece que una de las cosas que más llama la atención desde el comienzo. Que tal vez son esas cosas que no te das cuenta hasta que después terminó, ¿viste? Que ahí notas que tenés un montón de información descargada que decís, en ningún momento nadie me la dijo de manera directa.
Claro, la fuiste absorbiendo.
Exacto, y eso es lo mejor que puede hacer.
Y encima es una serie, son capítulos que son...
9 minutos.
Nueve minutos, hay que ser conciso.
Exacto. Derecho. Y la vuelta de tuerca al final está muy bien. De hecho, también hacen un juego muy interesante con los subtítulos, porque todo lo que no se dice al micrófono se subtitula.
Claro, nosotros tenemos la idea, creo que se nota más en los primeros capítulos y quizás se perdió un poco después, que era que desde la actuación, que fuera como naturalista. Una cosa que nos pasa con el doblaje Yankee, por ejemplo, que le hizo Netflix, es que las voces son voces de dibujito animado.
Claro.
Y nosotros intentamos que estas fueran voces que si lo estás escuchando esto en una radio, puede hacer que sea algo real. Entonces tampoco tirarnos a la pileta con, bueno, esta es la radio del pueblo paranormal, por eso habla del fantasma, pero después pone un efecto especial trucho de voces de fantasma y dice, bueno, pero fantasmas no existen. Entonces, al principio tenemos ese juego y lo más heavy en Sobrenatural, que es la transformación del hombre lobo y todo eso, dejarlo para un segmento musical y dejarlo en off con los subtítulos, en los que ya se habla del Consejo de las Sombras y un montón de cosas más flasheras, que funcionaba como chiste también, porque si bien está presentada medio como de terror, está hecha con mucho humor, pero nos servía para eso, para mantener las apariencias, digamos.
Bueno, y eso abre un par de temas interesantes. Creo algo fundamental que nos olvidamos de decir al comienzo es que vos serías el director y escritor, ¿no?
Y animador.
Y animador, y vos, Hernán, sos el ilustrador.
Y guionista en una oportunidad hasta ahora.
Ok.
Claro, en realidad, guionista en solitario de un episodio del 3, pero que una vez que entró, episodios 3, 4, 5 y 6, va, el 6 en realidad es de Diego Labat, pero la segunda temporada y todo lo que vino después lo fuimos como consensuando entre los dos, porque... Nada, cuando entra Hernán yo estaba súper perdido con el concepto, sabía que lo quería hacer, pero no estaba haciendo pie en el fondo de la pileta.
Y ahí cuando vos me hablaste a mí te volvieron las ganas, pero al toque se te fueron de vuelta. toda la mierda.
La eterna lucha del artista en cuesta arriba, ¿no?
Sí, vamos, pero llegó y como que, nada, se acomodaron las cosas y... Por eso es guionista en solitario de ese episodio, pero es showrunner. Como showrunner conmigo.
Somos. Ah, ok. Entiendo.
Productor ejecutivo sería.
Se consideran como, claro, los dos igual de showrunners. Y bueno, esto lo decía porque tengo entendido que el equipo de la frecuencia Kirlian, por lo menos de esta primera temporada, se conformó de 4 personas. ¿Quiénes son las otras 2 personas?
Sí, que estamos en todos los episodios. Seríamos Hernán Bengoa, bueno, ilustrador, y Marcelo Cataldo, que ellos son una productora que se llama Decimú, que en realidad se constituyó después del primer capítulo. Y después estamos de Tangram Cine, Hernán Biasotti y yo. Pero bueno, también está Franco Serana, que iluminó, él es director de fotografía de Tangram Cine, entonces todo lo que es live action, el cuaderno del capítulo 4 y los grabadores que se van viendo, todo ese tipo de cosas, las iluminó él. Uh-huh. Y en este largo, medio como que Tangram son todos medio productores porque estuvieron involucrados en ese piloto original que nunca se terminó.
Claro.
Pero sí, en todos los episodios seríamos dos que nos ocupamos de la imagen, dos que se ocupan del sonido, y después siempre de dos a tres personajes, que actores que claro, hacen las voces de los personajes.
Bueno, no quería que nos olvidemos de mencionarlos a ellos porque más allá de lo visual, tiene un muy buen laburo de sonido y la música está buenísima también. De hecho, el primer momento en donde uno la nota más es justamente en este momento en donde empezás a leer los subtítulos, que hay como una, que toda esta escena es acompañada por una música que no sé cómo describir, pero realmente le va como anillo al dedo, y logra esto que les decía, que más allá de la creación del mundo y de las ideas de género, que mete el dedo en distintos géneros que nos gustan tanto a los cinéfilos como a nosotros, logran, con todos esos elementos, logran unos climas que la verdad que están bárbaros, realmente.
Sí, nosotros teníamos dos cosas que sabíamos con respecto a la música. Por un lado, ya habíamos trabajado con Marcelo en Policompañeros Motorizados y había un par de temas así muy rockeros de los 80 con sintetizadores y ese tipo de cosas.
Sí, es muy chentoso, muy John Carpenter.
Claro, y bueno, y justamente Carpenter había sacado el primero de los dos discos que sacó con Lost Themes, que son su carrera de músico de rock ahora que tiene después de ser director, y eso lo usamos muy, muy de referente. Y en cuanto a la importancia del sonido para establecer los climas, otro de los referentes grandes que tenemos es un programa yankee que se llama Coast to Coast, que hay en YouTube, hay muchos programas subidos, y que tiene esta calidad de radio que por ahí llaman por teléfono y entre que se escucha mal la radio, se escucha mal la grabación, se escucha mal el teléfono, deja acercarte y prestar mucha atención para lo que te está contando.
Sí, eso es algo que me pareció muy arriesgado y... pero acertadísimo. No se escucha bien. O sea, se nota que le pusieron un filtro. De hecho, me parece que... O yo, de nuevo, son cosas que estoy suponiendo. Me tengo que acostumbrar a que acá tengo los creadores que saben la respuesta, ¿viste? Pero bueno, la cosa que supuse es que los primeros minutos del primer capítulo, cuando empezamos a escuchar al locutor, se sostienen un plano, entre comillas, de un tocadiscos. Y un disco dando vueltas, que nos hace asociar ese sonido de pelos en la púa que vamos a estar escuchando siempre en la voz del locutor, que siempre lo vamos a escuchar a través de una radio. Eso me parece fantástico porque ayuda al clima. Bueno, y acá les hago una apuesta, porque yo no lo vi traducido en inglés. Ah. ¿En inglés respetaron eso? ¿O se lo escucha bastante limpio?
Bastante limpio. En realidad nosotros... Sí. Le pasamos la banda internacional, que es todo salvo las voces, y eso fue con el grado de arruine que queríamos nosotros, pero las voces no. Claro. Y por ejemplo, la voz del capítulo 3 de Adela se escucha demasiado bien.
Sí, claro. Es rarísimo. Sí,
sí, que es como el camino más caminado, es más capaz que llega a eso y dicen, sí, obvio que lo vamos a hacer más limpio, pero me parece que parte del encanto...
Y sí, deben tener una lógica mucho más de industria y que tienen ese piso, digamos, de acá no baja.
Claro.
Y nosotros, acá también existe, obviamente, pero nosotros éramos cuatro tomando las decisiones y fue, lo hacemos.
Se lo siente como una decisión creativa al 100%.
Sí. Y te obliga. Es más laburo también. Yo creo que ellos le hicieron tipo Krusty que entró, tiraron las líneas.
Sí, para llegar a esa clase, o sea, esa calidad de sonido específica que se escucha a través de una radio pero se entienda, claramente no estoy suponiendo que es fácil, no es que tipo lo reprodujeron a través de una radio y lo grabaron, no, debe haber habido un laburo ahí. Y eso es parte de lo que le da ese color tan particular a esta serie. ¿Qué les parece si pasamos al segundo capítulo?
Los amos de la noche.
Bueno, este es uno de los que más me gustó, la verdad. Recién me decías que venía de otro guión que tenías vos.
Esto era un guión que escribí en el 2005 y que Elian iba a dirigir un segmento. Era también una antología. Elian iba a dirigir un segmento. Ariel Buchmeyer, que se transformó después en mi cuñado, iba a hacer otro segmento. Y esto de Los Amos de la Noche iba a ser una versión distinta, pero que mantenía estas criaturas que acosaban a una persona que estaba de paso en un pueblo de noche.
Claro. Bueno, acá, como les decía, ya empiezan a jugar con la estructura que uno espera, porque esta mujer está hablándole a alguien, nos podemos imaginar que debe ser uno de estos, una de estas llamadas que ya en el primer capítulo el locutor decía, normalmente recibiríamos llamadas, pero esta vez tenemos un invitado. Por eso digo, me interesa cómo enseguida ya están rompiendo con la estructura propia que se esperaría de esta serie. Bueno, acá sí, es una llamada, pero el locutor no participa recién hasta el final. Cosa que también se siente como natural. Y bueno, una de las cosas que más me gustó es justamente esta vuelta de tuerca del final. De que todo el tiempo estamos pensando que esto es una banda de vampiros, cuando terminan siendo mosquitos. Y ayuda a... creo que termina desarrollando el tema este que creo de lo que se trata este segundo capítulo, que es de esta mujer que está viendo como esta pandilla como una especie de escape. Y te termina mostrando que si bien en Kirlian los fantasmas existen, pero no es todo como te lo imaginás y como lo viste en las películas. Es menos glamoroso.
Sí, claro. Nosotros lo que planteamos en la primera temporada era agarrar un monstruo clásico y darle una vuelta.
Claro.
Entonces teníamos el hombre lobo, los vampiros, la bruja y todos los monstruos. En realidad ya vamos a llegar a Stephen King directamente. Stephen King,
el capítulo de Stephen King.
Pero sí, era... La idea era desde el principio, también con muchas referencias en diálogos y todo a The Lost Boys, la película de Schumacher.
Sí, claramente que son vampiros, esa es la referencia principal, ¿no?
Y nada, llevar para ese lado y que la sorpresa fuera medio ridícula también, porque claro, son mosquitos medio extraterrestres. En algún momento lo habíamos pensado con un backstory. Pero nada, mosquitos, una cosa como súper mundana y que puede haber en cualquier lado.
Sí, o sea, mosquitos y no solo mosquitos, sino que mosquitos que son afectados por un insecticida.
Claro, sí,
o sea,
sí,
como súper bajado a la tierra. Cuando uno se fue haciendo la película de que, bueno, y, o sea, con la protagonista, ¿no? Nos vamos haciendo la película de que son vampiros eternos, que...
Es esa cosa medio romántica, claro, y ella que pega onda con uno, parece.
Sí,
sí, nosotros también, una cosa que nos planteábamos, que estaba medio como en las reglas de estilo, en la guía de estilo de Kirlian que armamos entre los dos, era que todos los capítulos tengan como una segunda lectura también. Y bueno, esto que decís de nada, no hay escape a la muerte.
Claro.
Era lo que queríamos contar. Después armamos alrededor una cosa de terror que tuviera vuelta de tuerca y que obedeciera.
Las mejores historias de género tienen eso, ¿no? Uh-huh. Están realmente, más allá de los monstruos raros y qué sé yo, nos están diciendo algo sobre la vida y la condición humana, por decirlo de una manera medio boluda. Y sí, acá tenés una mujer que se perdió camino a visitar a su amiga, que estaba muriendo en un hospital, se entera de que murió, y sí, después se da cuenta, es como una aceptación de la muerte, como un fenómeno del que no se puede escapar, y sí, que los vampiros, como los conocemos, solo existen en las películas. Y eso es algo que se me hace muy interesante.
Eso la gente se enganchó mucho con eso, hay incluso un par de diseños que hicieron tipo de carteles, viste, de estos...
¿Tipo póster falsos?
Claro, o diseños minimalistas que como que hacen, acusan esto de que los vampiros no existen. Tipo, están todos los monstruos y donde hay un vampiro está tachado. Hay un par de como de fanarts.
Claro, fanarts.
Que están muy buenos.
Un nuevo color.
Este es el otro capítulo que más sentí que había como una segunda lectura, como vos decías, ¿no? Porque es básicamente estamos hablando de la eterna batalla entre lo viejo y lo nuevo, de alguna manera. Acá lo viejo es representado por unas brujas que incluso tienen varitas mágicas y esos sombreros puntiagudos, y una pandilla un poco más moderna que después nos enteramos sobre el final que lo que están haciendo lo sacan de un libro robado de la biblioteca, o sea que también está... No sé, en realidad acá me gustaría escuchar más o menos. O sea.
Es que la paradoja. Este lo escribí yo.
Ese es el tuyo.
Y que soy en enroscado, en realidad. Pero como la paradoja.
No tan enroscado. Pasa que a veces es difícil poner
una
palabra.
A mí Cristian me hace recortar porque fuera por mí. Pero la paradoja, en realidad, justamente no es tanto oposición magia contra otra cosa, sino es literalmente eso, lo viejo y lo nuevo, porque los chicos combaten a estas brujas usando brujería, digamos, un libro que ellos roban y
no entienden.
Sí, no entienden, o lo entienden bastante bien en realidad, porque
les
las
sale.
Confrontan. Lo que hacen mal es subestimar a su oponente un poco.
Claro, bueno, justamente esta clase de ficciones con dobles lecturas, a veces es difícil ponerlo en palabras, pero esa es la clase de cosa que justamente una imagen vale más que mil palabras. Entonces, esa idea se comunica. De hecho, enseguida entendés que esto es una batalla entre lo nuevo y lo viejo, como estábamos diciendo. Enseguida me parece, o sea, por lo menos a mí, mi cerebro, las dos veces que la vi, mi cerebro se configura a, bueno, ¿quién va a ganar? ¿Entendés? Yeah. O sea, ¿quién va a ganar y qué va a significar? ¿Y cómo va a estar planteado quién gana? ¿Qué va a significar sobre la vida? Eso exactamente. Y bueno, vos decidiste que gana lo viejo.
Bueno, hay un par de indicios ahí que dirían lo contrario.
Ah, ¿sí?
Pero en sí, lo que me parece interesante en esta batalla, digamos, es que yo con el capítulo 3 era, ya estábamos proyectando en esa época, pensábamos muchos más capítulos. Uh-huh. Y estábamos viendo cómo iban a ser los capítulos. Yo quería uno que mostrara más Kirlen por dentro, digamos, porque viste, siempre hasta ese punto habían sido dos forasteros.
Claro.
Entonces algo que sucediera desde dentro, a través de los ojos de la gente del pueblo. Y un poco, digamos, lo que hay en los pueblos es ese estancamiento en el tiempo, digamos. La serie transcurre en los 80, pero bueno, hay cosas que remiten a mucho antes. Y estaban los chicos, digamos, queriendo con sus novedades.
Claro.
¿Las sacadas de dónde? Porque si es un pueblo donde no entra ni sale nadie.
Pero ya los videojuegos.
¿Dónde compraron los aerosoles? ¿Eh? En el capítulo.
Claro. Bueno, había un supermercado.
Claro, obvio.
De alguna manera entran los productos.
Y bueno, nada, eso. Los chicos se oponen a esta imposición del estatismo.
Claro.
Y un poco, digamos, le reciben un sopapo por la cabeza, digamos, de una manera muy violenta.
Exacto, y yo interpreto justamente como una vez que ves a dónde va la cosa, y bueno, de nuevo, a mí no, yo lo interpreté como que no quedan dudas de que los niños son castigados y son convertidos uno en un árbol,
claro. Bueno,
en unas ratas.
Hay un epílogo que te tira una puntita. En realidad era enlazado con el capítulo que creo que es capítulo 9 o no sé.
¿El del bosque?
Sí, no, 12.
Claro, pero hay uno de estos.
¿Capítulos tiene?
No, en ese momento había un esquema. Okay. Había un esquema de capítulos que no sé si no.
Yo estoy diciendo, bueno, pásenme el DVD si todavía están.
No, todavía no.
Los quiero ver.
No existen esos capítulos. Okay. Estaban las ideas.
No, pero está este sobreviviente medio deforme, claro. que termina de armar el graffiti.
Quizás no queda visualmente muy claro, claro. Todos reciben con un castigo diferente y uno de los chicos lo transforma en una bola así de carne que medio cuasimodo, que no puede casi moverse. Y él va al final del capítulo, spoilers a pleno, véanlo antes. Él va al final del capítulo, ya cuando el locutor está como
cerrando la historia.
Cerrando, y dice, bueno, criaturas, tenaz de los roedores, porque los transforman en ratas.
Claro.
Y completa un graffiti que habían iniciado.
Hubo un sobreviviente, ¿sabes?
Hubo un sobreviviente.
Eso me pasó de largo, chaval.
Pasó de largo. Está bien igual, porque viste esas cosas a múltiples visionados.
Claro, claro.
Pero bueno, él completa un graffiti y ese es el chiste, digamos.
Alguien
no,
quedó.
No las odiaba, o incluso la paradoja, digamos, porque teóricamente son chicos oponiéndose a brujas, y por ahí en historias más clásicas de brujas se viste esta cosa de
sí,
la magia es mala, la magia negra. Y esto es tipo combate magia negra con magia negra, y el graffiti que en un momento del capítulo están haciendo, uno de los primeros encuentros que tienen, en realidad era un conjuro.
Claro, después te enterás de que eran runas,
claro,
y cosas que estaban sacando de los libros, exacto.
Como invocando cosas.
Bueno, y en este capítulo, como decís vos, conocemos más del funcionamiento interno del pueblo. ¿Qué es un pueblo o una ciudad?
Y es más.
No sé, por
pueblo grande.
Pueblo grande, sí.
Pueblo grande, ok.
Bueno, sí, tenemos incluso tenemos un par de publicidades en la tanda. Publicidad de Kirlian Hogar.
En el 3 ampliamos. Claro, era meter todo.
Claro.
Conocer Kirlian. ¿Qué? Las calles de Kirlian, caminamos mucho por Kirlian. Se ve ahí un póster de proselitistas. De campaña política ahí de adentro.
Sí, uno de los dos anuncios es de un.
De Valerga.
Sí. Partido racionalista.
Okay. Racionalista.
Esas voces las hace Jorge, te lo resumo.
¿Ah, sí? Ah, mira, gran trivia. Y no, lo que yo quería decir es que algo que ya se había planteado en el primer capítulo, me parece muy interesante que se desarrolla un poco, se avanza en el tercero y todavía más en el cuarto, es que este locutor no es solo un locutor. Se empieza a interpretar que es una especie de protector de las costumbres o alguien que tiene sus propios objetivos, pero que no solo escucha las historias, sino que tiene mucha injerencia sobre lo que sucede en la frecuencia Kirlian, al punto de que la logia esta, el aquelarre este de brujas que se juntan a timbear.
A jugar a las cartas.
Sí, a jugar a las cartas, que bueno, también es un detalle que hace muy, muy, de la, muy del interior de nuestro país, que hace que estas brujas sean muy nuestras.
Claro, y ella encima, porque la molestia, viste, es no sobre, como que no ven la lectura mágica que hay en el vandalismo, sino que le molesta que haya... Sí, que haya vandalismo.
Los mamarrachos que hacen los...
Claro,
los
porque tenderos. Ella tiene la costumbre de ir a jugar las cartas, ¿no? Pero, viste, en su en su costumbre...
No se dan cuenta de...
Está la violencia de ella.
Claro. Y yo interpreto que tampoco se dan cuenta de... O sea, contra lo que se están enfrentando hasta que les cae esa piedra por la ventana, claro. Y las afecta.
Como que ninguna de las facciones se da cuenta contra el nivel de su oponente.
Claro.
Pero, bueno, claramente los chicos son los que... peor malinterpretaron porque terminaron convertidos en ratas, árboles y monstruos.
Exactamente. Sí, es el capítulo más violento también, me parece, hasta el momento, porque sí. Ya a mí me impacta el momento que una de las brujas muerde a uno de estos niños transformados en ratas y le sale sangre y todo.
Sí, sí. Bueno, el momento en que cae hasta ahora. El momento en que cae la piedra por la ventana, vemos a una de las brujas vomitar, si no me equivoco, sí. Sangre. Uh-huh. Sí, o sea, sí. Se ve el rojo. Pero bueno, pasemos al cuarto capítulo.
El rey de la Navidad.
Que en este claramente expresan todo su amor por Stephen King. Y no solo por él, sino bueno, termina siendo muy Lovecraftiano también. Uh-huh, claro. De hecho,
doble sí.
Pero otra cosa que me interesó muchísimo ya desde el comienzo es que juegan mucho con lo formal. Porque durante toda la primera parte el locutor está como dibujado en cuadernos de colegio, como si lo hubiese dibujado un niño de primero o segundo grado. ¿De dónde salió? ¿De dónde nació esa idea?
Eso fue una decisión de producción, más que nada, porque nosotros tardamos un año y medio en hacer el primer episodio, un año en hacer el segundo y 6 meses en hacer el tercero. Y
esto es porque iban aprendiendo.
Claro. Sí, y porque además nuestro esquema de trabajo era, los dos trabajábamos de lunes a viernes en trabajos diurnos durante la tarde, ponerle de 1 de la tarde a 8 de la noche. Entonces yo me levantaba a las 7 de la mañana a animar lo que Hernán dibujaba de 1 de la mañana a 5 de la mañana. O sea, la serie la fuimos desarrollando a contrarreloj del trabajo que nos daba de comer.
Claro.
Entonces una vez que se estrena el primer episodio y que nos planteamos, bueno, vamos a hacer un capítulo cada 3 meses, llegó el momento que la víbora se empezaba a morder la cola y ahí salió esta idea de, bueno, vamos adelantando. Yo... No consideraba que pudiese como dominar el estilo de Hernán, así de improviso. Entonces salió la idea de hacer que yo me hiciera cargo de esos dibujos, hacerlos naïf, aniñados, mal a propósito, siempre igual con la supervisión de Hernán, pero y que él vaya adelantando con el final y que termine el tercero. Entonces, a partir de esa necesidad de producción, de que si lo dibujaba completo el episodio, no íbamos a llegar. Uh-huh. Surgió la idea de, bueno, ¿esto quién lo dibuja? Lo dibuja una nena. Entonces, ¿la nena qué papel tiene? Claro. ¿Y por qué se ve esto? Y
para todo, o sea, así. Que esos dibujos son tuyos.
Esos, ah. los que están, los dibujos de niños son míos.
Okay. O sea, la primera mitad es tuya, la segunda mitad que volvemos al estilo de los capítulos anteriores es de Hernán.
Es de Hernán.
Okay.
Que también por eso, también esas partes del final tienen bastante desarrollo, incluso porque también
tuvo más tiempo para lograr.
Como que se volvió los tiempos de laburo y salieron cosas lindas. Ese traje del locutor.
Costó. Sí, además era un capítulo que nos habíamos planteado que era el último de la primera temporada.
Uh-huh. Sí, durante un momento lo que es ahora el quinto capítulo de la primera temporada era el primer capítulo de la segunda.
Sí, pero sí, fue una decisión por ese lado. Y la otra decisión también medio de producción, que fue la decisión más comercial, si se quiere. A mí me encanta Stephen King, pero nos planteamos, hagamos un episodio lleno de referencias de Stephen King para llegar a un público más grande.
Claro.
Pues yo particularmente estaba en un par de grupos ahí de Facebook y nada, ahí se estaban, no sé si ya se había estrenado, se estaba por estrenar la adaptación de It, la primera, uh-huh. y estaba muy hot Stephen King.
Y porque este capítulo es navideño. Uh-huh. En realidad hay como toda una explicación detrás. No, se supone que no está sucediendo en
Navidad.
En
Navidad. Abril.
Claro, exactamente. Y entonces, por esa razón, yo supuse que había salido para Navidad.
Salió para Navidad.
Ah, ok, sí. Bueno, entonces It se había estrenado unos meses antes, porque It se estrenó más.
Ya, 2017.
En octubre, por ahí. Así que tiene sentido. Sí, bueno, de hecho, una cosa que les iba a decir es que me gusta mucho cómo en los primeros capítulos están recubiertos de referencias a cosas que vimos y nos gustan, pero nunca hacen mucha. No llaman mucho la atención a sí mismas esas referencias. En este cuarto sí lo hacen, pero con un objetivo narrativo, cosa que, uh-huh. que lo hace más interesante, por lo menos en mi opinión. Y bueno, cuando llegamos a la revelación del final, porque la realidad de la frecuencia Kirlian está siendo teñida por, qué sé yo, el imaginario de Stephen King, por decirlo de alguna manera, se vuelve todavía más interesante porque, o sea, el chiste es que un monstruo lovecraftiano de alguna manera obtuvo un artículo sobre Stephen King y dejó su imaginación volar porque se sentía solo y aburrido. Esa sería más o menos una interpretación.
Sí, el subtexto de ese era como muy... Y por eso también era Navidad. Tenía que ver con, no sé, los parentescos tóxicos, digamos, con los parientes demandantes y ese tipo de cosas que... Nada, queríamos tocar eso. El locutor no está tan solo, sino que tiene este ser del que se tiene que ocupar, medio pasivo-agresivo, que le dice cosas que no sabemos bien que le dice, pues se le dice en el idioma ahí de Tulu.
Eso yo le quería preguntar, o sea... usaron un idioma, este idioma de Lovecraft, no sé si es como los de Tolkien, ¿se puede traducir lo que dice? ¿O...
No, okay. Hay gente tipo en Reddit que se tiró a querer traducirlo y nos han preguntado y nosotros le decimos que no, que es secreto, qué sé yo.
Pero acá están revelando que
sí,
es toda una
mentira.
Es toda mentira.
Okay.
Si lo descifran, que nos digan.
Claro. Capaz que inconscientemente.
Si tiene, sí, claro, sí. Claro, capaz Tulu los hizo escribir esos garabatos, no, pero está bien. Eso quería saberlo porque tranquilamente podrían haber, pero no. Es.
Gibberish.
Gibberish. Sí. Me estaba saliendo esa misma palabra y no estaba pudiendo traducirla. Ok, me quedo tranquilo entonces.
Agarramos un montón de consonantes y H juntas y tildes.
Ahí, claro. No necesariamente hay como un.
Traducción
directa de lo que dice, pero sí hay una idea de fondo.
Claro, de lo que se supone que está diciendo.
De cómo es esa relación de fondo.
Sí, o sea, ahora que me lo dicen así.
Lo revelaremos ahora.
Exacto. No, según lo que me dicen acá, es más como, qué sé yo, cuando Han Solo habla con Chewbacca, que claramente no está diciendo nada, pero Han le responde como si le hubiese dicho algo, porque...
Y le responde medio como con la pregunta. Entonces le dice, no, ¿cómo me estás diciendo?
Como que para que se entienda, sí. Nada, bueno, ese momento es muy interesante. No lo había interpretado para el lado de que es como una especie de pariente tóxico que no te bancás, pero que tenés que visitar de vez en cuando. Pero sí, me había parecido muy interesante que este ser súper poderoso, que uno, después de ver lo que sucede en este cuarto capítulo... empieza a pensar, bueno, cuánto de lo que pasa en la frecuencia, en Kirlian, el pueblo grande, como le estábamos diciendo, es por los poderes de este ser que vive en las profundidades. Pero la vuelta que lo hace un poco más, o sea, lo que yo interpretaría como la vuelta de tuerca que ustedes le dan en la segunda lectura, es que es un ser súper poderoso que también se aburre y se siente solo y necesita compañía. Uh-huh. Eso me parece que es lo que lo trae más a nuestro mundo y lo que termina de darle este color tan particular de la serie que ustedes hicieron.
Sí, es como agarrar las cosas clásicas del terror, esas imágenes, y bajarlas a la provincia.
Exacto, a la provincia. Sí.
Un viejo y su perro.
Bueno, este es interesante porque desde que salió, que fue en marzo del 2018.
En
más
julio,
adelante todavía.
Julio de 2018, claro, porque hubo un descanso entre. Uno no salió. Arrancamos la segunda temporada 6 meses después del cuarto. Y fue justito ahí antes de que nos contactaran de.
Estaba saliendo del horno el 6.
Y paramos la producción.
Paramos toda la moto.
Ok. Porque, claro, se siente como muy diferente. En este caso, el locutor prácticamente no aparece, si no me equivoco.
Aparece al principio y al final, pero...
La misma situación que el episodio 2.
No, pero incluso aparece al principio también, porque claro, es como... Hace una presentación...
Del segmento.
Claro. Porque el referente era... Dijimos, bueno, veníamos con... bueno, Hombres Lobo en general, pero The Lost Boys o Stephen King, este capítulo era La Dimensión Desconocida.
Claro.
Entonces por eso era blanco y negro, y cuando aparece el locutor, también aparece medio tipo Rod Serling, como al final del teaser, uh-huh, antes de los créditos, haciendo una presentación medio teatral, claro, de lo que va a pasar.
Bueno, también tiene una presentación como de película de época, uh-huh, o de una serie así. De hecho, aparecen sus nombres al principio, sí, 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 que creo que en ningún otro caso sucede.
Nunca antes.
Y no, y todo esto les le da como un... Para mí le da una especie de sensación de que es algo por fuera del resto de la frecuencia. Es el que más se siente antológico. Uh-huh. El que más se siente como una especie de historia aparte. Y eso me gustó muchísimo, particularmente porque, bueno, lo que quería decir ahora es que desde... Esto entonces salió hace un poco más de un año. Y es el último. Durante un año, para los que lo vimos, es lo último que vimos. No se menciona el cometa que se estaba acercando. Está el teaser este de que una de las cartas que mandó el Agrimensor le llegó a alguien, pero todavía no sabemos qué. Me parece, de nuevo, tal en la línea en lo que le estaba diciendo, que me parece que juega mucho con lo que uno espera, con lo que uno está tratando de armarse como lo que va a ser la estructura de cada capítulo. Y de nuevo, nos dan algo inesperado. Eso es lo que me sorprendió muchísimo. Sí. Y a la vez que nos están contando un cuento que, de nuevo, no está conectado de ninguna manera a todo lo demás, y igual es muy atrapante.
El primer episodio de Kirlian que transcurre de día también.
También. Ah,
claro. Sería de
no
día.
Lo había pensado nunca eso. sí, al
que
final.
No, capaz no se está intentando porque es en blanco y negro, entonces todavía, claro, tiene esa.
Muchos oscuros.
Claro.
Sí, al final se da como un contexto, pero una vez que terminó el cuento, digamos, te dice, claro, bueno, y todo esto pasó porque esto es Kirlian, y acá pasan cosas rarísimas, o sea, como. El corolario.
Sí, se siente como... Bah, por lo menos en mi opinión, la sensación que me dejó, tal vez también por el tratamiento estético, se siente todavía más separado de lo que es la frecuencia Kirlian que el segundo.
Sí, la música está planteada distinta también. Ah. Y bueno, quizás por eso es un capítulo que tiene dos remakes. sí, sí, sí. Hay uno que está tipo narrado, tipo cuento. Cosas que encontramos en googleando la frecuencia Kirlian, que es lo que hacemos casi todos los días.
O sea, remakes también hechos por fans.
Claro, sí, sí, sí. No oficiales. Mirá. Hay uno que está tipo narrado, como si fuera una creepypasta. Y uno que está incluso actuado, que fue tipo trabajo práctico de secundario.
Mirá.
Con un montón de chicos interpretando los personajes. Y es la vieja y el perro, en vez de un viejo y su perro. Pero supongo que por ese carácter que tiene, como decís, de no depender de todo lo demás y de funcionar como historia.
Claro, parece un cuento narrado. Uh-huh. De hecho, algo que sucede en varios es que se siente que se podría escuchar, bueno, yo pensando en podcast, se podría escuchar en audio. Uh-huh. Obviamente sería completamente diferente y acompañado de las imágenes que hicieron ustedes es otra cosa. Pero este en particular se siente como que se podría escuchar narrado y funcionaría. Se siente como una especie de cuento que te están leyendo. Tal vez eso lo aleja más a la idea que me deja el segundo de que se nota más como que es un mensaje dejado en la radio de estas, ¿entiendes?
Uh-huh. Sí, sí. Además, tampoco tiene el juego este de completar con la imagen. Es como bastante transparente, digamos. La imagen te va mostrando lo que te cuenta la,
claro,
voz. No hay.
Exacto. En cambio, en el segundo, los mosquitos, claro, hay muchos momentos en donde es visual, la revelación es a través de las imágenes.
Sí, bueno, esto es lo que decíamos antes del monstruo del capítulo 4, transcurre todo en off.
Claro.
El locutor manda un tema y va a ver qué le pasa al tipo este que iba con la radio.
Sí, bueno, y volviendo al principio, el enfrentamiento con el hombre lobo, habíamos dicho, uh-huh, que es con los diálogos impresos. Bueno, hay como mucha, diciendo todo esto, se siente como mucha creatividad en los recursos y las herramientas que usaron, ¿no? Como que no se, esto viene medio emparentado a lo que venía diciendo, que no se quedaron en un solo molde, sino que en la serie termina teniendo esta idea de experimental que hace más fantástico que esté en Netflix, ¿viste?
Sí.
Y más raro todavía.
Sí.
Nosotros nos lo planteamos desde el principio. Y ahora para otros proyectos que estamos laburando, la idea de eso, que internet no es televisión.
Claro.
Y una serie web no es una serie de televisión. Entonces, y que salga por internet tampoco quiere decir que sea una serie web. Por ejemplo, Stranger Things es una serie de televisión que sale por internet.
Claro.
Pero lo nuestro es una serie web que si en algún momento sale por la tele va a seguir siendo una serie web que salió por la tele, porque es... tiene la responsabilidad de ser un poco experimental, de salirse de
las convenciones,
de moldes, claro. y aprovechar eso a nuestro favor, porque si con esta animación nosotros nos presentáramos en un canal de televisión,
yo siento que les diría
rebotaríamos.
Que no.
O sea, pero siendo una serie web, creo que es como Salad Fingers, es como Alejo y Valentina.
Claro.
La gente tiene un paladar que se prepara y dice, ah, claro, lo que estoy viendo es una serie web.
Exacto. Sí, y uno está con el ojo buscando, está bien, no buscas, de nuevo, una calidad de animación que solo se puede lograr cuando tenés una granja de animadores contratada en Hong Kong, qué sé yo. Pero uno busca esta clase de condimentos extraños y tal vez experimentales. Y eso hace que este sea un... O sea, que se sienta como... Bueno, la clase, es la clase de cosas que descubrís en internet. Y de nuevo, esto tiene la variante de que está en Netflix y lo hace sentir más especial por ese lado. Pero esta, lo que hicieron es esa clase de cosas que a uno le encanta descubrir en internet. ¿Viste? Y bueno, por ahí para ir cerrando, lo que les voy a preguntar seguramente es algo que muchos que estuvieron descubriendo esta serie aún antes de que aparezca en Netflix, deben estar preguntándose desde hace, como habíamos dicho, un poco más de un año, ¿qué sigue para la frecuencia Kirlian? Porque quedó completamente irresuelto lo del cometa y lo de los almanaques que terminan el 30 de abril. ¿Qué va a pasar con la persona a la que le llega la carta del agrimensor que se le escapó, se ve que se le traspapeló a nuestro protagonista? ¿Qué más vamos a aprender del protagonista? Bueno, tal vez eso es algo muy específico que no me podrían contestar aún si saben lo que va a pasar. ¿Qué me pueden decir del futuro?
Nosotros tenemos una segunda temporada escrita, que es lo que había arrancado ahora con El Viejo y su Perro, y que iban a ser 5 episodios. Pero bueno, lo que pasó fue ahí que apareció Netflix y nada. Pero bueno, nosotros sabemos para qué lado va. Hay un episodio que... Hacemos un mini sinopsis de cada episodio, un storyline de cada episodio.
¿De los que vienen?
Sí, se vuelve loca la gente.
Episodio 6.
Por ahí es mucho, no sé.
No, está bien.
Ok. Lo que les voy a pedir es, y esto es muy curioso que se lo pida a los propios creadores, no me spoileen todo.
No.
Dígame más. Spoiler,
okay, okay. Resumen de la revista TV Guía.
Okay,
capítulo 6, escrito por Diego Labat, es un capítulo de ciencia ficción que transcurre en la clínica Valerga, que es el candidato a intendente de...
Okay,
a
delegado. Un neuropsiquiátrico.
Si hay una clínica con ese apellido, te dice algo de dónde viene.
Sí. Y es una persona que está internada ahí, tiene como una parálisis, y empieza a sospechar que hacen experimentos con la gente internada.
Okay.
Después hay un capítulo con abducciones.
Escrito por Cristian Ponce.
Una abducción extraterrestre de una vecina de Kirlian. Después hay... el episodio conducido por Ciro, el personaje este, joven. ¿Cómo se dice?
¿Promesa?
No, que bardean. El joven vándalo episodio 3.
Sí, escrito por Cristian Ponce, dirigido por Hernán Bengoa. Es un episodio de un chico que descubre, bueno, que le llegan los videojuegos a Kirlian. Y hace como 15, quiere hacer su propio
nivel X
y empieza a grabar.
¿Y este es el sobreviviente? No, para pasamos al noveno. No,
pero bueno, la línea temporal de Kirlian es.
Es bastante posterior, creo. O anterior.
Es anterior a las brujas.
Es tipo de enero. Es las vacaciones del locutor.
Claro.
Ah, claro, sí, es anterior a
es antes
que aparezca.
De ser
antes
transformado.
De las brujas. Ok. Claro. Y bueno, se ponen a jugar un videojuego que casualmente sobre un slasher, y bueno, empiezan a pasar cosas misteriosas.
Bueno, que de hecho Ciro, el viejo y su perro también es anterior, porque Ciro aparece en el capítulo 5, es el que agarra el palo y no se anima a pegarle al perro.
Mirá.
Ese es el personaje, después del locutor es el personaje que más aparece.
Y el episodio 5 es anterior al 1.
Claro.
Bien, yo también me voy a ver. Bueno, episodio
Me encanta que sea una especie de rompecabezas. Ese es el episodio 8, el que
dijimos. No, el que dijimos recién es el 6. No, que ya estoy perdido. Es
el 7.
7.
Ok.
6, 7, 8. Está el de la locutora.
El silencio, que se llama ese episodio. Escrito y dirigido por Ana Mengoa. Es un episodio que transcurre fuera de Kirlian, en la gran ciudad. Pero es de una persona que es descendiente de gente que vive en Kirlian. Y ya me lo olvidé.
Pero
recibe un paquete. No, claro, hay un pariente que manda cosas a la madre. Y ya
ahí se explica un poco de dónde salen las cosas que llegan a Kirlian.
Le llega cosas de Kirlian a la madre, ella como un poco curioseando. entra en contacto con cosas y como que bueno, empieza como a reconectar con Kirlian de una manera misteriosa.
Es okay. Esto de Nietzsche de que si miras el abismo te mira a vos.
El abismo te reconoce.
Y más a pensar a tal vez con Kirlian pasa lo que le pasaba a los chicos cuando se van de Derry en It.
Claro,
se puede olvidar ser. Un poco de lo que sucede.
Okay. Tuvo una niñez ahí. Y el último era el de las conspiraciones. Hay un capítulo que es medio. Aparecen todos los personajes de Kirlian. Y
hay un personaje que empieza como a hilar, a tratar de hilar.
Claro, que la televisión le dice cosas. Es como que el canal 6 de Kirlian es como el enemigo de la radio. Y empiezan como a convencer a una persona de que labure para ellos en contra de la radio. Y ahí se empieza a manejar información hasta ahora secreta.
Ah, ok, ahí expanden la mitología un poco. Claro, lo que está sucediendo.
Sí,
que...
sí, sería como un capítulo mitológico de los expedientes X, pero de Kirlian.
Exacto. O sea que, y todo esto va a suceder antes del día del cometa. ¿Es algo que todavía se va a ver en el horizonte?
Esto es antes de abril, sí.
Claro, en calendario del real, digamos, todo sucede antes del 30 de abril del 87.
Ok.
Antes de que desaparezca Kirlian.
La verdad, muchachos, no esperaba tanto. O sea, esto siento que tipo es una gran exclusiva. Pero bueno, gracias. Igualmente, como les decía, está bueno que me estén leyendo, como dijiste vos, la especie de descripción de la revista del cable. Porque, no sé, crearon un mundo tan intoxicante. Me parece que también esa es una palabra que aplica muy bien a... Y tiene que ver con esto que les decía, que estos climas que crean, que uno se queda con ganas de ver más, ¿viste? Así que por favor hagan más.
Me encantaría. Bueno, yo un poco de esta cosa de lo experimental que tiene es justamente la libertad que te da el tema de lo web, ¿no? Porque al mismo tiempo nosotros no tenemos este bagaje de animación que decía hoy. Y también nosotros jugamos muchísimo. Claro. Y de ahí surge todo ese... Si tuviéramos un productor, un canal encima, medio que no se podría.
Y probablemente no se pueden atrasar de ninguna manera.
Para la segunda temporada también había como un par de playadas ya pensadas de seguir experimentando.
Seguir experimentando con la forma de la animación y qué sé yo. Bueno, ya que están compartiendo conmigo información clasificada, ¿se sabe cuándo va a venir la segunda temporada? ¿Están trabajando en eso en este mismo momento? ¿Cómo es?
Kirlian va a volver después de que terminemos el proyecto que estamos haciendo ahora mismo, que es un largometraje que combina live action con animación, que también es de antología, son varias historias, también de terror.
Me encanta la antología. Qué bueno que estén volviendo.
Es una antología retorcida.
Ok.
Y nada, estamos laburando eso. Suponemos que durante todo el año que viene vamos a estar medio con eso, pero...
Cuando finalmente terminemos... Vamos a sentarnos a trabajar en la frecuencia Kirlian 2.
Igual tenemos el capítulo 6, este es el de Diego Labat, está terminado.
Okay.
Así que hay que estar atentos a las redes sociales, porque en cualquier momento quizás lo colgamos de algún lado.
Sí, como hacen a veces, qué sé yo, como hizo Rick y Morty, que de repente el primer capítulo de alguna temporada sale y
se les escapa.
Sí, se les escapa. Bueno, fantástico, muchachos, me encantó conversar con ustedes. Me gusta esta vuelta de tuerca que hicimos de... con la que no estoy muy acostumbrado, ¿eh? Porque esto, tipo, yo les digo las cosas que se me ocurrieron a mí mirando la serie de ustedes y ustedes me dicen, no, bueno, eso no, nada que ver.
Estás hablando del irlandés y lo tenés Scorsese acá.
Claro. Ahí no me animo, te juro, es como, y bueno, no sé qué pensé, habla vos solo. Pero bueno, la verdad que la pasé muy bien conversando con ustedes, espero que ustedes también. Y que también los oyentes hayan disfrutado de escucharnos. Muchas gracias por acompañarme.
Muchas gracias a vos por invitarnos. Y bueno, que el público de Kemes se pueda conocer la frecuencia Kirlian.
Exacto.
Saquen
sus propias conclusiones, exactamente. Después convérselo entre ustedes. Esto fue Kemes después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Cristian Ponce.
Y yo, Hernán Bengoa.
Chau.
Producción del Instituto y Archivo Radiofónico Kirlian.